Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, hoy saludamos a Giovanni Sánchez, que continúa por acá, está en Washington, y a Michelle Suárez, que está en España. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y al señor May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos a Las Noticias como son.
Efectivamente, bueno, pues en solamente minutos ya conversamos con Giovanni, con Michelle, con las noticias más importantes del momento en tertulia. Discutimos en tertulia con ellos las noticias del día. Entre ellos, bueno, pues el canciller español ha hecho declaraciones en cuanto a las relaciones con Cuba. Vamos a estar, les diremos de qué declaraciones ha hecho y bueno, y definitiva el comentario sobre las mismas. Y el gobierno cubano ha defendido el control de internet. Esto lo hizo en una cumbre, en un evento que se en China. Así que también vamos a estar tocando este tema. Hoy vamos a hablar una noticia, o por lo menos un tema que los cubanos han estado viendo en la prensa de la isla, y es Podemos. Podemos, este partido político español que ya tiene 5 miembros en la Eurocámara. Vamos a estar hablando, muchos lo vinculan incluso con fondos recibidos de Venezuela, otros pues los llaman unos populistas, populistas así, dicho en todo el sentido de la palabra. Vamos a estar hablando con académicos españoles la situación de Podemos y qué posibilidad tiene realmente de llegar al gobierno español. Y claro, también vamos a tocar hoy el tema sobre Israel. La situación allá en el Medio Oriente está bien tensa. Israel, estos nuevos atentados terroristas contra la población israelí, la posible respuesta y en definitiva la situación allí tensa también hoy en el programa.
Muy bien, al cierre nos vamos a despedir con música de Patti Smith, así sencillamente, mucha gente que no la conoce, doy mucho más detalles. Le llaman la madrina del punk acá en Estados Unidos y el Papa Francisco la ha invitado nada más y nada menos que al concierto de Navidad del Vaticano. Invitación que no ha gustado mucho. Ya les cuento mucho más al cierre.
Interesante. Y yo comienzo con una noticia realmente insólita. La boda más corta del mundo o de la historia. La boda más corta de la historia. El novio dijo sí e inmediatamente cuando le vio la cara a la novia dijo me divorcian. ¿Y cómo pasó esto? Se los digo. Claro que sí, la noticia lleva por supuesto a hablar de lo que es estas costumbres en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, estas costumbres de estos matrimonios arreglados donde el novio no conoce a la novia no conoce al novio, pero lo que importa es el dinero y las relaciones que hay entre ellos. Escuche la noticia, dice, se suele decir que el amor es ciego, pero eso no es lo que debió pasar o pensar un novio saudí, que tras ver la cara de su prometida y darle el sí, quiero, decidió divorciarse porque ella no era como se lo imaginaba. Según explica la versión en línea del diario Daily Mail, todo ocurrió en Medina, una moderna ciudad al oeste de Arabia Saudita o Arabia Saudí. La razón, la pareja no se había visto antes debido a que la unión había sido planeada mediante un matrimonio concertado. Esta historia de desamor comenzó cuando los padres se emparejaron a ambos por intereses familiares, algo que es una tradición en algunos países de Oriente Medio. Sin embargo, los novios, cuyos nombres no fueron dados a conocer, no pudieron verse antes de casarse, lo que provocó que tuvieran que conocerse durante la propia boda. Todo parecía ir bien durante la ceremonia hasta que el marido levantó el velo de su mujer para darle un beso. No debió gustarle el aspecto de la mujer, pues aunque en ese momento se cayó la boca y no dijo nada, a los pocos minutos se acercó a ella para explicarle que debían divorciarse. Así que el hombre se casa, le da el sí, en el momento del beso levanta el velo, lo vuelve a bajar, pasan unos minutos y le dice, mi amor, hay que divorciarse, tú no eres como yo me lo imaginaba. Y se divorciaron.
Ay, canda. Yo le digo a usted, las historias de matrimonio son tantas. Acá recientemente hablábamos, yo lo leía en una nota de portada, una muchacha, creo que es inglesa, que había contraído o estaba preparando, ¿no?, para casarse con un americano que conoció precisamente en Europa, y la cuestión es que cuando ella llama acá a saludar al novio que iba a ser su esposo, le respondió él mismo y le dijo, no, a él lo mataron ayer.
¡Ay, Dios! Bueno, este hombre le dijo a la novia...
Y después le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Y dijo, por fea.
Por fea, Dios mío. Este hombre le dijo, no eres la mujer que me imaginaba. Perdón, pero me divorcio. Yo creo que, bueno, aquí lo que está es estos casos, ¿no? De que estos matrimonios arreglados, esto en el siglo XXI hablar de esto es un atraso, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, pero existe.
Sí, son cosas que pasan.
Bueno, Giovanni Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? Vamos a ver.
Bueno, un saludo desde Washington con bastantes bajas temperaturas, claro, para ustedes, colegas, para Michelle Suárez y, claro, está para todos los oyentes. Pues mire usted esa noticia curiosa que han dicho. Yo creo que a lo mejor el récord anterior de brevedad de un matrimonio tal vez lo tenía hasta un cubano, porque recuerdo aquella época en que la gente se casaba solo para obtener las cajas de cerveza y el té, que después revendían en mercado ilegal, y entonces se casaban e inmediatamente se divorciaban para volverse a casar y volver a obtener esos apetitosos dividendos. Así que quién sabe si nos han arrebatado un récord con
un récord Guinness, quizás nos han arrebatado, sí señor.
Los cubanos tienen de todo.
Ay, Dios mío, por coger cerveza y bueno. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, en especial para Giovanni Sánchez y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. En Cuba hay muchas historias que están por contarse en este sentido. De hecho, esto de las bodas es casi un género cinematográfico, ¿no? Hay películas por montones sobre cosas que pasan en las bodas. Seguramente en Cuba daría para más de un argumento con eso. Entre ellos ese que ha mencionado Giovanni Sánchez.
Sin duda. Bueno, regresamos con otras informaciones, así que quédese ahí.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En Washington, acá en la capital de los Estados Unidos, se encuentra Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. En Madrid, nuestro copresentador Michel Suárez.
Comenzamos destacando que el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, ha justificado en las últimas horas su viaje a Cuba diciendo que en el plano internacional la situación de la isla ha cambiado de manera dramática y cuando las circunstancias cambian es obvio que hay que cambiar las relaciones. Así lo ha declarado García Margallo, que precisamente estará del 24 al 25 de noviembre en La Habana y se espera que se reúna con Raúl Castro. España, dijo él, tiene que estar presente en Cuba si quiere ayudar a Cuba a labrar su futuro, dijo en declaraciones a la emisora de radio Onda Cero. Añadió García Margallo que la isla tiene para España enorme importancia desde el punto de vista comercial y de inversiones. Aseguró que las relaciones con el régimen son muy fluidas. Puso como ejemplo su petición al gobierno cubano para que liberara al periodista y empresario Sebastián Martínez Ferraté y al dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular Ángel Carromero, y dijo que ambas se hicieron sin contrapartidas políticas. Sobre los supuestos cambios de la situación internacional de Cuba, opinó que en 1996, cuando la Unión Europea adoptó la posición común a propuesta del gobierno del presidente José María Aznar, La Habana estaba aislada. Ahí dice él, ¿no? Hay que hacerle frente a esto y tiene un papel fundamental no solo en la alianza bolivariana, en fin, otras cuestiones. La noticia es que García Margallo definitivamente estará la próxima semana en La Habana.
Y yo creo que la noticia es también que dice García Margallo que es obvio que hay cambios en Cuba, por lo tanto hay que cambiar sus relaciones.
Bueno, le preguntamos a Giovanni, ¿dónde están? ¿Usted ha visto los cambios y cuáles son?
Bueno, yo creo que evidentemente, como decía un colega, el activista Manuel Cuesta Morúa, hoy en un artículo, la llegada de Margallo a La Habana puede verse como el entierro simbólico de la posición común. Evidentemente, pues ya la posición común empieza a desarmarse y la llegada del canciller español lo confirma, ¿no? Por otro lado, eso no se corresponde realmente con un cambio y significativos pasos hacia la democracia o hacia el respeto de las libertades, ¿no? De todas maneras, ahora mismo, ya cuando la visita se nos viene encima, la pregunta es si Margallo tendrá contacto solamente con la parte oficial o también escuchará a esa otra parte de Cuba, que es la disidencia y la oposición, ¿no? Yo creo que sería lo que habría que presionar ahora, porque si está tan interesado en restablecer relaciones más estrechas con Cuba, bueno, porque es que lo haga con todas sus partes, ¿no?
De todas maneras, aquí es la percepción de Margallo la que pudiera, digamos, poner a pensar a muchos cubanos, ¿no?, y analistas internacionales, la situación de los cambios. Cuando usted habla con un cubano, se percibe cualquier cosa menos cambio. Incluso hay muchos que te hablan que en este momento hay mucha más miseria, que hay pues mucho más inseguridad en cuanto al futuro en esta situación. Yo hoy trabajaba un artículo sobre la ley de peligrosidad social. Existe la ley 62, donde en el artículo 72 te califican de peligrosidad social. No hay cambios en cuanto a ese código penal cubano que muchos llaman draconiano. Yo, hablando de la situación económica, Joanny citaba a Manuel Cuesta Morúa, cito yo a Elizardo Sánchez, yo le digo, hay cambios en la situación, se ven gente vendiendo en las calles, en los portales, se ven en las plazas vendedores, y me dijo, bueno, Haití está lleno de vendedores ambulantes también, y hay alguna prosperidad económica dentro de Haití, así está Cuba, eso me lo decía Lizardo Sánchez Santa Cruz. Creo que si realmente ha habido un cambio grande en lo que es la situación cubana, es la posibilidad que tienen los cubanos de salir sin la tarjeta blanca, aunque cuidado, porque están los controles del pasaporte, están los controles de que cuando regrese pueden, ellos tienen el derecho, o por lo menos la ley cubana les permite no dejarte entrar, hay otros controles, pero la posibilidad de salir, si se puede hablar de cambio. Más allá de eso, ¿cuáles son los cambios reales que hay dentro de Cuba? Eso no sé si solamente lo ve el gobierno español.
Yo quiero también destacar algo, y lo traía y lo tengo en mis manos acá, el artículo de 14 y medio de Manuel Cuesta Morúa, como decía Joanny, titulado La muerte simbólica de la posición común llegará con el canciller español. Y hablando de España, recientemente El País, el periódico, publicaba un artículo que titularon La Unión Europea desembarga con sigilo en Cuba. Y dice que Margallo visitará Cuba el lunes, bueno, en fin, lo hace para aplaudir, y cito, la liberalización económica y estrechar alianzas donde sea posible, pero sin apremiar cambios políticos, porque sabe que a corto plazo no están previstos. Es decir, que él está consciente de esto. Lo otro, tampoco apresuraron a Raúl Castro otros visitantes comunitarios más madrugadores, y pone como ejemplo la visita que hizo en octubre el secretario de Estado de Exteriores británico, también la visita del canciller francés, y destacan, y voy también a citar, llevaba una agenda parecida a la que tendrá Margallo, poco belicosa, escorada hacia las conciencias, las inversiones, las alianzas internacionales y los asuntos bilaterales. Lo hizo sin plantear entrevistas con la oposición como condición sine qua non, porque el régimen insistió en que los disidentes ya pueden salir de Cuba, y en lo que va de año han viajado también a la isla, como ya destacaba, ¿no?, el canciller francés, entre otros. Me imagino que ese es el cambio que le ha vendido a la comunidad europea Raúl Castro. Michel Suárez.
Bueno, está claro que solo va quedando el embargo, ¿no?, como contención a la marea totalitaria en Cuba, aunque el embargo no sea precisamente la medida que más nos gusta a ambos por su implicación económica, ¿no?, por ese perfil económico que tiene, pero indudablemente esa lista que acabas de mencionar de cancilleres de distintos países con gobiernos con diferentes ideologías y ese intento de normalizar y de usar esa palabra perversa en el caso de las relaciones entre una democracia y una dictadura, que es normalizar, ¿qué cosa hay que normalizar? Cuando es la propia dictadura la que tiene que normalizarse y ser permitirle a los cubanos que vivan en un país normal y de acuerdo a las normas convencionales democráticas reconocidas internacionalmente. Yo creo que el problema en sí no es la visita, ¿no? La visita no es el problema, sino cómo se justifica esa visita. porque el diálogo siempre es necesario. Incluso José María Aznar mandó cancilleres a La Habana en momentos difíciles de la relación entre ambos países. La gente tiene que sentarse a conversar, tiene que sentarse a dialogar, y no hace falta ni mucho menos un aislamiento total en ese sentido. Pero a veces se corre el riesgo de hacer el ridículo cuando se trata de justificar lo injustificable, y creo que es lo que ha hecho el canciller español en esta ocasión, porque hay muchos motivos para visitar la isla. Creo que desde el punto de vista político, económico o de muchos otros, hay motivos para que se intercambien visitas de cancilleres entre Cuba y España, pero no porque haya cambios, ni mucho menos cambios dramáticos, que esta es la frase que ha utilizado el canciller. Cualquiera que lo lee y que no está atento a la situación del día a día de lo que está pasando en Cuba, piensa que se está refiriendo a que Raúl Castro ha convocado elecciones o a algo de esa naturaleza, ¿no? De ese nivel, porque el concepto cambios dramáticos realmente entraña una responsabilidad que no sé cómo puede ocurrirse a las autoridades españolas articular ese tipo de lenguaje para referirse a lo que está sucediendo en Cuba. O sencillamente sería incluso más honorable que reconozcan abiertamente que están defendiendo sus intereses y que todo lo demás es secundario. Pero cuando se dice que en Cuba ha habido cambios dramáticos, incluso se le está haciendo daño al cubano de a pie, ¿no? Se está un poco irrespetando la situación que tienen a día de hoy centenares de miles de cubanos.
El régimen cubano ha aprovechado su presencia en la primera cumbre mundial de Internet, que se celebra en la ciudad de Wuhan, en China, para defender una mayor regularización o regulación de la red. El viceministro de Comunicaciones de Cuba, Wilfredo González, dijo que el control puede mitigar los efectos de los cada vez más numerosos ciberataques, según lo ha recogido así la prensa oficial. González dijo que Cuba ha sido el blanco de ciberataques y que computadoras del país fueron usadas para realizar acciones contra otros países. Y en este sentido, explicó que desde febrero de 2013 se ha establecido la participación en ataques cibernéticos contra Cuba de miles de direcciones informáticas registradas en más de 150 naciones. La cumbre que se celebra en China, como ya dije, ¿no?, no ha escapado a la controversia porque la Organización en Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha denunciado que el evento responde al interés chino de promover unas normas cibernéticas globales y que esto es otra señal de que la libertad en Internet sufre un ataque permanente.
Sí, señora, así es. Giovanni Sánchez.
Sí, una cumbre de Internet llena de absurdos. El primer absurdo comienza con que se realice en China. China es probablemente el primer país del mundo en tanto a control de Internet, censura y creación de ciberpolicías. China es famosa por su tristemente célebre cortafuegos, que no es más allá que una muralla de censura ideológica para impedir que los usuarios de ese país pues accedan a temas y a comentarios, como puede ser, por ejemplo, lo ocurrido en la plaza de Tiananmen, ¿no? Entonces, partimos de ese primer absurdo y, bueno, pues se le suma eso la posición de Cuba, un gobierno que no solamente censura contenido, sino que además ha impedido a una población de millones de personas poder hacer uso de la Internet, de esa bendición de la modernidad y del siglo XXI, que es prácticamente ya un derecho humano a nivel internacional, y que en Cuba pues nos siguen demorando el ingreso como internautas a la web. Y por otro lado, un gobierno además que forma ciberpolicías y que se ha encargado de atacar sitios, cuentas web, a crear, por ejemplo, toda una pandilla de gritones de propaganda oficialista en Twitter. Todos hemos sido víctimas de eso, así que de verdad no sé qué cómo resumir la cumbre como no sea bien absurdo, ¿no?
Sí, bueno. Y eres ha sido bastante benévola con la calificación, Michel Suárez.
Bueno, el gobierno cubano siempre buscando el lado oscuro, ¿no?, del proceso tecnológico y no sus luces, y todo proceso, en este caso el tecnológico, tiene ambas caras de la moneda, el oscuro, pero también el de la luz, que es el principal. Y siempre que se hacen valoraciones de este tipo, en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pues yo siento que se acentúan los problemas y no los beneficios de tener un sistema abierto de acceso a Internet. Dice Prensa Latina que se han producido miles de ataques. Yo me preguntaría qué tipo de ataques, si son los que se suceden en cualquier parte del mundo, porque en cualquier país del tamaño de Cuba no se han producido miles de ataques, se han producido millones, porque es un problema que tiene actualmente la web, que se producen ataques malintencionados de personas, de individuos, incluso de gobiernos, porque el gobierno de China en alguna ocasión también ha protagonizado ataques masivos a otras páginas del exterior. Pero es un problema con el que hay que lidiar diariamente. No es porque sea Cuba, no es por la ideología de Cuba, sino es sencillamente que si son miles de ataques, bastante pocos ataques se producen a las web que están alojadas en Cuba, porque este es un fenómeno al que no hay que tenerle miedo, sino sencillamente enfrentarlo con todas sus consecuencias. Y evidentemente esta cumbre se celebra en China bajo unos cánones que difieren mucho del concepto mundial de apertura de la web, de la responsabilidad ciudadana y de las medidas penales y legales que existen en el mundo entero contra quienes cometen este tipo de delitos, porque la policía en cualquier lugar del mundo se ha especializado, ha creado brigadas cibernéticas para enfrentar el ciberdelito. Es decir, es un tema en el cual las autoridades de cualquier país del mundo tienen en gran interés para preservar sobre todo la seguridad. Y además en China hay que recordar que hay 30.000 sensores. Hay un ejército de unos 30.000 sensores del gobierno que se dedican diariamente a revisar lo que se publica en las redes sociales chinas, que son un sucedáneo de las redes sociales que se conocen en el mundo entero, y este parece ser un camino en el que Cuba también está comenzando, o el gobierno cubano está comenzando a experimentar. Pero este ejército es el encargado precisamente de vigilar lo que se dice en la red y de presionar a las empresas privadas que participan en la distribución de Internet y de otros portales para que borren esos comentarios o sencillamente para que anulen a los usuarios o los penalicen que digan lo que no le interesa al gobierno chino.
Así mismo. Bueno, vamos a destacar, yo creo que no hay tiempo para escuchar comentarios, pero una noticia que hemos acá en el programa abordado, ¿no?, en varios programas, y me refiero a Nicaragua. Se acaba de anunciar ya oficialmente que las autoridades de Nicaragua van a comenzar el próximo 22 de diciembre las obras del Gran Canal Interoceánico. ¿Se acuerda que hablábamos acá de eso, no?
Le dedicamos incluso un programa.
Sí, señor. La Comisión del Proyecto del Canal de Nicaragua lo ha dicho, que el país aspira a rivalizar con, claro, Panamá, uh-huh, como nudo de transporte. Y la conocida como Ruta 4, así se le llama, uh-huh, escogida para la obra, incluye una zona de libre comercio, dos puertos, un aeropuerto, un complejo turístico y toda una red de carreteras.
Pero le digo más, este canal ya va a ser de gran calado, que ahora el canal de Panamá está cambiando sus esclusas a gran calado para que pasen los Panamex, o sea, estos barcos de gran calado, los megabarcos, los megacargueros, como también les llaman, y ya también el puerto del Mariel está preparado para recibir estos megacargueros.
Muy bien, con esto concluimos. Gracias a Joanny Sánchez en Washington. Abríguese, que hay bastante frío por, sí, allá. Michelle Suárez en España. Pero nosotros volvemos.
Volvemos con más aquí en Las Noticias Como Son.